Bueno, tenemos que hacer una aclaración. Escuchábamos a Alan Guillén, en realidad, con Canto a mi Chaco. Bueno, como segundo tema luego, en algún momento escucharemos entonces a Antonio Franco con una versión de El Litoral. 16 grados 4 décimas la temperatura, un poquito más fresca inclusive que las jornadas anteriores, con una humedad del 75%, presión 1013.8 hectopascales, y atención porque se prevén neblinas para las primeras horas de mañana jueves, a tenerlo en cuenta. Puede extenderse a lo que son las primeras horas de la mañana también, a tenerlo en cuenta para aquellos que tienen programado salir a la ruta, y bueno, si pueden evitar obviamente la ruta con baja visibilidad, mejor. Vamos a ver en todo caso también si se cumple el pronóstico de neblinas. Ayer se realizó un nuevo encuentro del Comité de Emergencia Sanitaria aquí de la ciudad de Gualeguaychú, seguramente con muchos temas para tratar, con algunas preocupaciones, y bueno, precisamente en referencia a estas cuestiones vamos a dialogar con Federico Gini Cambaceres, el doctor Cambaceres, quien también forma parte del COES y a quien recibimos aquí en el aire nacional. Buenas noches, Cambaceres, ¿cómo le va?
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, y bueno, nosotros recibimos habitualmente el parte luego de lo que son las reuniones del COES. Sabemos que hay, si no me equivoco, en los últimos 15 días un incremento de mayor al 50%, inclusive cercano al 70% en cuanto a lo que son los índices de contagios, y bueno, algunas de las preocupaciones indudablemente pasarán por allí.
Sí, sí, en general las tres cuestiones que siempre interesan es la tasa de variación, que es cuántos casos hay en las últimas dos semanas comparadas con las dos semanas previas, que eso venía siempre en descenso y ahora marcó un 70% de aumento. La otra cosa es el índice RT, que es a cuántas personas contagia uno que tiene el virus, que veníamos con 0,8, siempre que es menor a 1 significa que cada vez hay menos contagios, y ahora estamos en 1,3, cuando es mayor a 1 estamos en una fase expansiva. Y el tercer ítem que siempre nos interesa, que desde agosto lo tenemos, nunca salimos, que están con transmisión comunitaria. Así que bueno, eso hace que la ciudad se tenga que preparar para momentos de muchos contagios y una fase creciente. Uh-huh.
Repasemos juntos, usted me dirá si cometo algún furcio. ¿Cuándo fueron? No, lo invito a repasar juntos. ¿Cuándo se dieron los movimientos fuertes de contagio aquí en la ciudad? ¿Puede ser en agosto del año pasado y en enero de este año?
Sí, hubo en agosto, hubo un pequeño incremento en noviembre, y el más importante que fue en enero, que arrancó con Navidad y se mantuvo cuatro semanas.
Claro, y que también influenciado por Navidad y por la fiesta de fin de año también.
Sí, una época especial porque el tema son los eventos repetitivos. Entonces, entre Navidad y Año Nuevo hay 7 días de diferencia, y después con el verano otros 7 o 14 días. Entonces, el hecho de que hayan reuniones en forma, digamos, semanal, hacía que el que se contagiaba ya la semana lo estaba eliminando el virus y contagiando a otros. Pero en esa situación, donde todas las semanas había algún evento o alguna reunión, produjo un efecto de apalancamiento importante, ideal para el virus.
Federico, lo invito a... seguramente se habrá hablado en el COES. ¿En qué situación es inminente la llegada de una segunda ola que se está dando en el país, se está dando en la provincia? Gualeguaychú parece no ser ajena al inicio de una potencial segunda ola. ¿Cómo nos encuentra el escenario, si se quiere, hasta en comparación con lo que fueron estas olas de agosto, de enero? ¿Cuáles pueden llegar a ser? ¿Cuál es el escenario y en qué puede llegar a ser diferente a lo que ya vivimos?
Bueno, por un lado puede llegar a haber una diferencia en cuanto a la gente que está afectada. No olvidemos que ya se vacunaron los mayores de 70, se abrió la inscripción para los mayores de 60 a 69 años, así que con la llegada de muchas dosis, han llegado 300.000 dosis, ahora se espera mañana más dosis de Rusia, y para la semana, ahora en breve, en pocos días, se ha llegado 1 millón de dosis de China. Entonces es probable que nos encuentre con los mayores de 60 años vacunados. Con esa misma población que está vacunada es la que tiene mayor preocupación. Entonces son los que más cuidan las medidas de prevención, restringen las salidas, mantienen la distancia, se lavan las manos. Y una población adulta, joven y adolescente, que por ahí tiene una actitud un poco más relajada. sí, y no tan, no con tanta conciencia, todavía con el concepto de que esto lo transmiten los jóvenes y lo sufren los adultos, pero esos adultos están mejor preparados. Entonces estamos empezando a ver más internaciones, más complicaciones, y en otros países donde está cerrado el sistema de salud, más fallecimientos en gente joven que antes no se esperaba. Así que uno espera ver un escenario diferente, con una afección diferente de la población.
Bien. ¿Es esperable que aquí en el departamento Gualeguaychú, en cuanto a lo que es la aplicación de dosis de vacuna, se siga este lineamiento que se conocía días atrás de, por allí, espaciar lo que es una segunda dosis para los adultos sí. mayores y tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible?
Exactamente. En Gualeguaychú, como el resto de la provincia del país, se toma la conducta de vacunar con una dosis a todos los mayores de 60 y algunos grupos especiales, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal, en diálisis o trasplantados. Pero esa población que sabemos que se puede complicar más fácilmente, porque para dejar en claro, la vacuna previene las formas moderadas y graves de la enfermedad. La persona vacunada puede contagiarse el virus y puede tener, como diríamos, un resfrío, por ejemplo. Pero lo que nos interesa es que en eso es más efectiva la vacuna. Entonces, la vacuna no corta tanto el contagio. Por eso, a la vacuna siempre hay que acompañarla de mantener todas las medidas de prevención que ya conocemos. Por eso, no es momento de bajar la guardia, de relajarnos, sino de seguir atentos.
Bien. Y en referencia, siempre hablando de esta potencial, y yo diría hasta ya inminente, llegada de una segunda ola en todo el país, bueno, ¿cómo está la capacidad del sistema, también en cuanto a la ocupación de camas?
Bueno, la capacidad del sistema está bien por un lado y mal por otro. Está bien por el lado de que la parte de leves y moderados hay mucha capacidad, pero hay más del 60% de camas ocupadas en terapia intensiva, con una particularidad que antes no la teníamos, que la mayoría son de otras localidades del departamento o de islas, concretamente La Roca y Villa Paranacito. Muchas de las localidades que han tenido conductas más desafiantes, con habilitación de eventos que no estaban autorizados por el decreto nacional y sin embargo se corrió la línea, festivales, domas, partidos de fútbol con público, todo eso produjo un mayor movimiento del virus. Y como el Hospital Centenario, centro de derivación de toda la región sanitaria 4, todo lo que pasa en el departamento y en el departamento de Islas viene para acá. Entonces, la terapia intensiva tiene más de un 60% de ocupación a predominio de casos que vienen de afuera de la ciudad de Gualeguaychú.
Claro.
Con respecto al personal,
ahí está.
Bueno, estamos un poco mejor. Tuvimos la oportunidad de darle licencia al personal, descanso. Muchos de los que estaban en tareas se pusieron a hacer otra cosa porque hubo un momento de mucha quietud. Y la verdad que eso vino bien para renovarnos, y tenemos toda la experiencia de un año de pandemia, con lo cual obviamente nos agarra mucho mejor preparados que en agosto y un poco mejor preparados que en enero.
Uh-huh. Bueno, en algunas localidades puntuales del territorio nacional se han detectado nuevas cepas, como la Manao, la de Río de Janeiro, la de California, la del Reino Unido. Le pregunto, ¿en el departamento de Gualeguaychú se ha detectado la aparición de alguna de estas cepas?
No aún. Pero si no la tenemos, la vamos a tener. Uh-huh. Esto es como el agua, o sea, por algún lado se filtra.
Bien.
Entonces, obviamente este aumento de casos responde a muchas variables, no hay un único factor, pero entre ellas la aparición de nuevas cepas es una de las posibilidades, porque recordemos que esas nuevas cepas son mucho más contagiosas y también están asociadas a reinfecciones en mayor cantidad que la cepa original. La otra cosa que, bueno, es interesante de las nuevas cepas es que en algunos casos escapan al análisis de detección del PCR, con lo cual nosotros somos muy cautelosos cuando recibimos un resultado negativo, y esto aprovecho de tu medio para transmitirle a la gente, que en realidad el diagnóstico negativo se lo da el médico, el profesional, porque tiene que evaluar si no hay otros casos, si no tiene nexo, si no perdió el olfato, a veces nos ha pasado gente que perdió el gusto del olfato y el análisis le vino negativo. Te recuerdo un caso conocido por todos, porque todos hemos rezado y todo, es el cura Goyo, tuvo dos negativos antes de que el tercero fuera positivo. Y hablamos con él y le explicamos por qué tenía que seguir aislado, y él lo entendió, y finalmente fue positivo. Entonces hay que tener cuidado también con las nuevas cepas, de que el laboratorio es un método auxiliar, pero el diagnóstico realmente es clínico con la ayuda del laboratorio por parte del profesional de la salud. Y muchas de estas nuevas cepas escapan a estos métodos que se van mejorando con la información que llegan de las nuevas cepas. Así que podemos quedar más falsos negativos.
Bien, recordemos que estamos en diálogo con Federico Gini Cambaceres, él es doctor integrante del Comité de Emergencia. En lo que fue el año pasado, hubo prácticamente ausencia de otras afecciones respiratorias por la falta de movimiento en la población, se respetó bastante, entiendo. Pero aquí se da una situación particular, que más allá de que se actúan burbujas, por ejemplo, en lo que es la vuelta a clases, no obstante empieza a haber un movimiento entre los jóvenes, entre los chicos, lo que puede originar que también haya aparición, cosa que no estuvo el año pasado. ¿Esto podría llegar a complicar el escenario en cuanto a ocupación de camas o la asistencia también por parte del recurso humano?
Sí, la concurrencia del colegio en todo el país en general y en nuestra ciudad en particular, no escapa de eso, ha producido un aumento de los casos relacionados con la edad de los adolescentes. En la franja de la primera adolescencia, entre 10 y 14 años, es la que más ha mostrado tasas de positividad. Menor de 5 años casi nada, 5 a 10 años un poco, un 15%, y esta edad que te digo, la primera parte de la adolescencia hasta los 14 años, hasta un 27% de positivos. Y esos chicos, por ahí lo cursan como una angina común, una gripe, un resfrío, un cuadro gripal más importante, pero como siempre decimos, lo puede transmitir a otros que no lo pasan tan bien. El colegio es un factor, es un lugar donde los chicos están 4 horas y obviamente no siempre están manteniendo la distancia con el barbijo puesto y lavándose las manos. La gente se cansa, se relaja, salen al recreo y obviamente comparten cosas. Pero aparte del colegio también están todas las actividades extracurriculares. Van a un deporte, a un taller, tocan una música, se juntan en casa hasta la tarea. Entonces, toda esta actividad está relacionada con mayor tasa de contagios. Es adentro del colegio un poco y te diría que un poco más afuera del colegio.
Uh-huh. En el marco de la Semana Santa, que sabemos que genera movimientos, Y contextualizando, ya se sabe de que la actividad turística, principalmente en lo que hace referencia a hoteles y locales gastronómicos, no fue un verdadero marcador en cuanto a la posibilidad de crecimientos en cuanto a los contactos por COVID-19. No obstante, se puso sobre la mesa en el Comité de Emergencia o por parte de alguno de los sectores que forman parte o instituciones, la posibilidad de que haya habido un relajamiento por parte de la población en cuanto a las medidas de cuidado?
Sí, muchísimo. Creo que el tiempo y el cansancio y el hartazgo producen esas cosas. Esto es así, cuando las cosas están bien, la gente baja la guardia, es algo natural, nadie puede mantener la atención en alto permanentemente. Pero cuando empiezan a aparecer los casos y ya te toca más de cerca, las balas te pasan cerca, sea por algún caso, algún internado o por lamentablemente algún fallecido, la cosa cambia y como que uno vuelve a ser más precavido. El turismo no ha sido un factor tan importante. Creo que la gente que viene de afuera se porta mejor que el local, ¿no? No es la gente que viene de afuera la que va a fiestas clandestinas o las que realiza actividades no autorizadas. El que viene de afuera viene a descansar, a ir a la pileta del lugar donde está alquilando, a pasear por el río y hacer actividades con su grupo conviviente, no se meten en otras cosas. El principal factor lo tenemos con la gente local, en cuanto a, te diría que hay tres actividades que son las que producen eventos importantes, que son las fiestas clandestinas, las manifestaciones, sean políticas o sociales, y la concurrencia a actividades con público multitudinario no autorizada, un partido de fútbol, de básquet, una peña con más de 20 personas. Entonces, en esos tres eventos no participa tanto el turista, sino que es la gente local que en estos momentos se relaja un poco más y quiere sacarse las ganas de todo lo que no pudo hacer. Haciendo una comparación, tenemos el fin de semana de carnaval, ¿te acordás? También fueron 4 días, pero en un contexto donde habían muy poquitos casos. Ahora digamos que el contexto en el cual se da este fin de semana de Semana Santa es diferente. Fíjate que el récord de casos en Argentina fue 18.000 y ya estamos en 15 o 16.000 contagios por día. Uh-huh. Y probablemente, como viene la mano, lo vamos a pasar, porque lo que nos marca la película adelantada que vamos viendo en otros lugares, que también lo que tuvimos, es que cada brote es más fuerte que el anterior.
Sí, bueno, y ni hablar de lo que pasó en Uruguay, donde no fue la actividad turística la responsable del primer brote fuerte que están atravesando en Uruguay, sino que fue el carnaval, la actividad de carnaval.
Salvando
todas las distancias con lo que puede llegar a ser circulación de gente por un fin de semana, se puede mantener las distancias, pero bueno, el carnaval lo que hizo fue que indudablemente en Uruguay la gente no mantenga ni el distanciamiento ni las medidas de prevención.
No existe distancia, barbijo y todo lo demás en una actividad de ese tipo. Naturalmente uno tiene, lo digo por mí, por todos, un ambiente así relajado, de festividad y todo, tiende a acercarse, somos pueblos de sangre caliente, descendientes de latinos, que tenemos mucha necesidad de dar y recibir afecto, somos muy físicos, muy muy emocionales, muy del abrazo, del beso, del acercarse, entonces es una cosa que obviamente se iba a dar. A eso también se suma que ya venía con muchas más actividades Uruguay, con los colegios, con un montón de cosas, y bueno, el virus es así, y además ellos creo que han tenido las cepas más contagiosas, las variantes, antes que nosotros. Es multifactorial.
Ambasel, es una última pregunta, más allá de las recomendaciones y encuentros que seguramente tienen desde el municipio, con todo el sector turístico y gastronómico, ¿se tomó alguna medida en torno a la... O ustedes aconsejan alguna medida al municipio en referencia a lo que es la Semana Santa?
No, en este momento las medidas básicas que ya son sabidas y todo se mantiene, que es la restricción horaria, que viene de provincia eso, y nosotros adherimos hasta la 1 de lunes a jueves y hasta la 2 de la mañana, viernes, sábado y domingo, y que los eventos o las reuniones son hasta 20 personas en lugares cerrados, y en ciertas circunstancias, pidiendo autorización al municipio, hasta 100 personas para ciertos eventos particulares, como puede ser una celebración religiosa en esta Semana Santa, manteniendo todos los cuidados. Hay un par de cosas que aprovecho de tu espacio para comentarlas, que por ahí mucho no se ha dicho, hasta podría ser una novedad. A partir del lunes se van a venir desde Nación medidas más importantes, ¿sí?, en cuanto a restricción de actividades o de circulación o de horario de ese tipo, para tratar de que el virus no se desparrame tan rápido. Así que digamos que este fin de semana es un poco una despedida de esta situación bastante más relajada, y con este aumento de casos que estamos llegando al récord del máximo que tuvimos histórico en el país, y probablemente lo pasemos a partir del lunes, la situación va a ser otra. La otra cosa que te comento, que era con respecto a los PCR, que bueno, el hospital adquirió los equipos que necesitaba, se está entrenando la gente, y en breve los estudios de PCR se van a poder hacer acá en el Hospital Centenario, ya sin tener que derivarlos a Concepción del Uruguay o a Paraná. Bien. Eso es una cosa muy importante, para tener los estudios, incluso se van a poder tener en el día, ¿sí?, de la mañana para la tarde, así que eso es una situación que es fruto del esfuerzo de la gente del laboratorio, de Leticia Siri, Gustavo Levin, de Flavia Melchiori, de Débora Kesselman y toda la gente que trabaja ahí en el equipo de biología molecular, que empezaron simplemente remitiendo las muestras, después haciendo la extracción de ARN, y ahora se están preparando para hacer las pruebas acá. Sería el cuarto laboratorio en la provincia, que ya tiene Paraná, Concepción, Concordia en el Maldonado, y nosotros seríamos el cuarto.
En este camino, ¿puede ser también que haya más testeos de lo que era el año pasado, diarios?
No, se va a hacer todos los testeos que haya que hacer. La verdad que nunca tuvimos que restringir. Siempre lo que sí puede pasar, por ejemplo, que si en una familia conviviente hay tres sospechosos, se hizo palma sintomático, claro, pero por una cuestión lógica, claro, ya si da positivo está el diagnóstico por nexo, donde viste cómo es, si tiene dientes de león, garras de león y melena de león, y es un león. O sea, si perdió el gusto y el olfato, tiene fiebre, dolor de garganta, y el hermano que duerme en la misma habitación es positivo, no hace falta hacer el test.
Seguro.
Yo más que nada para optimizar los recursos. Y la otra cosa es que cuando aparece algún caso, en dos situaciones particulares, que es alguien que haya vuelto del exterior, ¿sí? Prestamos más atención a Brasil, México, Chile, Inglaterra, o sea, los países donde por ahí está como cortado el tráfico aéreo, pero de cualquier otro lugar, República Dominicana, y tiene COVID positivo, esa muestra se manda a estudiar la biología molecular del Malbrand, o si apareciera algún personal de salud, que son los que tienen en su mayoría dos dosis COVID positivo, también se manda a estudiar al Malbrand para tratar de tipificar la cepa. todavía no lo tenemos, pero bueno, estamos atentos y sabemos que en algún momento se va a presentar.
Doctor Cambaceres, gracias por su tiempo con la radio pública.
Dale, te mando saludos y cuando quiera hablamos.
Que tenga una buena noche. Así el doctor Federico Gini Cambaceres, integrante del Comité de Emergencia. ¿De dónde tú vienes? Me preguntó mientras posaba su pupila en mi pupila azul. De Gualeguaychú, le dije. Dame tu mano y juntos vamos a jugar.
Para todos los entrerrianos, chamarrita del litoral.